Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en este final del mes de agosto? Pues cada vez empieza antes. En la radio, se acordará Ferrari, que está aquí conmigo. Empezaba a las 9 de la mañana los programas de la mañana. Antes no es que no hubiera radio, había radio y muy buena. Era una radio informativa de matinal. Y poco a poco se fue empezando antes y antes y antes, pues la gente se levantaba antes y empezaba a trabajar antes y quería más información antes. Y la gente vivía fuera de las grandes ciudades y se acumulaba y se atascaba. Y total, a las 6 de la mañana. Y yo no empiezo antes porque no me dejan. Y ya me gustaría. Y exactamente lo mismo con esto antes. Los programas ya empezaban las temporadas radiofónicas a mitad de noviembre. Toda tranquilidad. Ahora, 31 de agosto. Aquí está el tío. Que bueno, la verdad, ha estado entre polígonos y otra cosa y la de más allá. La semana anterior. Bueno, y usted ahora mismo vuelve. Y dirá, bueno, pues yo no me he ido. Si los que se han ido son unos cuantos. Y se han ido como se han ido, la verdad. El que ha podido, el que ha tenido para irse, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que ponemos en marcha esa especie de ceremonia de la vuelta a la rutina o a las cosas, a encontrarnos todos con las cosas de cada día. Y lo que nos encontramos es un panorama en el que se nos plantean muchas preguntas. Usted se hace muchas preguntas ahora mismo, para las cuales, créame, llevo buscando respuestas a lo largo de todos estos días, y no todas se encuentran. Usted seguramente se está preguntando, oiga, ¿yo me puedo contagiar? Con toda la nueva ola de brotes y rebrotes que están apareciendo, pues depende de cómo haga usted las cosas y también depende de la suerte que tenga. Pero algunas cosas no se hacen bien en España. Oiga, ¿tendré vacuna cuando salga? Pues seguramente sí. La vacuna, dice el ministro Illa, que quiere empezar a inyectarla en el mes de diciembre. Bueno, habrá que ver. ¿Tendré trabajo? ¿Seguiré estando en el ERTE? ¿Me van a dar el ingreso mínimo vital? Pues oiga, con la contracción del PIB de España y además con la desaparición de puestos de trabajo que eso conlleva, no soy capaz de responderle a esa pregunta. ¿Tendré colegio normal para mi hijo? ¿Le podré llevar mañana, pasado, o al otro, o al de más allá? ¿Va a ser un peligro de vector de contagio? ¿No lo va a ser? ¿Me van a ocupar la casa de la playa aprovechando que me he vuelto ahora? Pues hombre, no lo descarte. Esperemos que no, pero no lo descarte. Todas esas preguntas, que lo que conllevan son inquietudes muy concretas, puede solucionarlas o responderlas o aclararlas o ayudar a que no sean un tormento, efectivamente, la organización política y social de un Estado que funcione. Es decir, un Estado donde usted aprieta un botón. Hombre, y la cosa funciona. Hoy nos planteábamos, o les planteaba a ustedes a las 6 de la mañana, la pregunta que se hace a veces en su editorial esta mañana. ¿Tiene el gobierno un plan para España? Tenemos un plan en el que, ya saben ustedes que el que preside este gobierno es de aquellos que si la realidad les estropea la merienda, empieza a hacer ruido para despistar en la medida, para que nos distraigamos en la medida, al menos durante unos minutos. Pero no oigamos el ruido, no oigamos la propaganda. Y en la medida en lo que sea posible, olvidémonos de la incompetencia. De su persona y de las personas que rodean a su persona. No todas. Pero unas cuantas. Miren, hay una extraña tendencia. Muy extraña tendencia de este gobierno a entenderse con todos los que quieren que España deje de ser España. El PSOE, que se parece poco al PSOE del Antiguo Testamento, que de manera, hombre, particularmente brillante, hizo progresar España en los años 80, ha pactado con una banda, más que con un partido, cuyas diferencias esenciales entre ellos, si las hay, las orquestan o las dejan de orquestar, las escenifican como medio exclusivamente de propaganda. Nada más. ¿Efectividad? ¿Hay un plan para España? ¿Qué necesita España? España necesita reformas, programas, confianza para los inversores, garantía para la propiedad privada, derecho a la prosperidad sin que el Estado sea un sacamantecas. Planes duraderos de educación y consensuados. Inversión y desarrollo tecnológico. ¿Eso cree usted que ahora mismo lo está trabajando un gobierno que se ha ido de vacaciones ante la peor pandemia de Europa, con los peores resultados de Europa, con la incompetencia gubernativa y organizativa más grande de Europa? No tenemos un plan. Desde luego sí que hay mensajes confusos, marketing político, muy barato, básico, elemental. Alas y comprensión para que para quienes quieren hacer de esta España ante nuestras propias narices nada parecido a España, y ni presupuestos generales confeccionados bajo criterios racionales y consensuados con demás formaciones políticas, ni siquiera ideas concretas acerca de cómo desafiar o cómo controlar el desafío de una pandemia que vuelve a irse de las manos. Así, bueno, este no es un gobierno de planes, es un gobierno de coartadas. Cuando no hay plan, la coartada se presenta como excusa para cargarle siempre la responsabilidad a alguien. Verán ustedes, cualquier paso dado en camino del desánimo seguramente es una derrota. Así que, aunque el mundo entero, señale a nuestro país como un país de riesgo, piense, y aunque seamos los peores en gestionar esta segunda ola, como fuimos los peores en gestionar la primera, aunque seamos el país que menos confianza otorga a la recuperación económica, que veremos si llega después de la V, de la W o de una colección de W bajas en minúsculas, que ya veremos cuando llegue. Aunque usted tenga incertidumbre por saber si ese invento de los ERTEs, fíjese, que iba en la reforma laboral que estos querían derogar pactando con los herederos de ETA, aunque no tenga usted claro qué puede pasar mañana si coge el transporte público y se junta con otras personas que van a trabajar o van a donde tengan que ir y corra el peligro de contagiarse o no contagiarse, aunque todo eso pase, aunque crea usted que los retos a los que nos enfrentamos, el reto sanitario, el reto educativo, el reto presupuestario, el reto social, ERTES y otras cuestiones, y el reto legislativo, lo afrontemos con la inseguridad que crea estar en manos de, vamos a dejarlo, unos incompetentes. Mire, confíe usted en su país. Confíe usted en que este es un país en el que, gracias al trabajo de gente como usted, de gente que oye la radio como usted, es posible que efectivamente se produzca ese milagro de apretar un botón y que el mecanismo se ponga y arranque y funcione. Nos queda la confianza en España, la confianza en cada uno de los que formamos España como pequeñas hormigas que creamos este colectivo. Y la radio estará ahí en esta segunda ola del desafío, a través de este programa, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite, cubriéndole todas las inquietudes que le puedan asaltar. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar. Déjeme que le cuente noticias ahora. Con Pilar, incendio.
El fuego declarado en Almonaster La Real, en Huelva, podría quedar pronto estabilizado si no hay contratiempos. De momento, 10.000 hectáreas han quedado calcinadas y 3.200 vecinos siguen desalojados.
Más contagios.
Los casos de coronavirus se acercan a los 25 millones en todo el mundo, según la OMS. En las últimas 24 horas han muerto más de 800.000 personas por COVID-19.
Asalto.
3.000 manifestantes de la ultraderecha en Alemania intentaron entrar por la fuerza al Parlamento Federal durante una manifestación de negacionistas del coronavirus. Hay 300 detenidos.
Partidazo de COPE. Messi consuma su desafío, se queda en su casa. Luis Munilla, buenos días.
Buenos días, Carlos. Se acaba agosto con el caso Messi en plena ebullición, porque el jugador no se presentó ayer a los test PCR previos al regreso al trabajo y tampoco va a estar hoy en el primer entrenamiento. Sigue tensando la cuerda en pos de abandonar el club. El Barça, entre tanto, guarda silencio porque está convencido de que el contrato le da la razón y de que Messi, si se quiere ir, va a tener que pagar la cláusula. Y al Barça le ha salido un aliado en todo esto, que es la Liga de Tebas, que ayer aseguró haber repasado el contrato de Messi y encontrarlo todo correcto. Así que dice la Liga que o Messi paga la cláusula o no le dará la baja federativa. Ahora bien, los que saben de esto le dicen a COPE que la Liga poco pinta en eso y que esto más bien es un movimiento a la desesperada de Javier Tebas para que Messi se quede y la Liga no siga perdiendo estrellas. Pero mala pinta tiene.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues te cuento, Herrera, que el tiempo va a seguir como en los últimos días. Se nota que han bajado las temperaturas por todo nuestro país y así vamos a continuar con tiempo algo más inestable. Y empezamos además septiembre con esa bajada de temperaturas y también con algunas nubes por el norte de la península.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com. Herrera en COPE.
Estar informado.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305. 5712.
Pues verán ustedes, uno que lleva trabajando en este negocio de la radio, pues la friolera de, ni me acuerdo, sí que se acuerda de que buena parte de esos años los he pasado trabajando de una manera o de otra, casi siempre a sus órdenes. Con Javier González Ferrari, el que saludo con toda cordialidad. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Herrera, con toda cordialidad.
Esto es de vuelta. Porque bueno, tú te estabas dedicando a la gestión en la radio.
Bueno, antes me dediqué al micrófono unos añitos.
No, claro, pero los últimos años eran de gestión, que si dirijo Televisión Española, que si dirijo Radio Nacional, que si dirijo Onda Cero. Mira, el año pasado, colaborando con nuestro querido Colmenarejo, pero me pregunté, ¿por qué no volver? Es que no volvería a COPE Javier González Ferrari.
Encantado.
Claro, ¿dónde tantos años has estado?
Sí, señor, estuve 6 años en esta casa. Y lo pasé muy bien y conocí a gente maravillosa, claro, que sigue siendo mi amiga.
Claro. Primero estabas en Juan Bravo.
Sí, señor. ¿Eh? Y estábamos como piojos en costura. Exactamente.
Sí. Y luego aquí en esta casa.
Sí, en esta casa, antes de que se terminara la obra, porque había un argentino en el centro.
Sí,
¿no? Exacto, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Bueno, y a esta casa vine yo a sustituirte a ti.
Sí, señor.
Cuando tú te fuiste, Antena 3, todo hay que decirlo.
Sí, señor. Antena 3 de radio.
Eso es.
A cerrarla. No yo, los accionistas.
Sí, sí, sí. Recuerdo el pasaje. Bueno, y ahora mismo la salud de la radio, ¿cómo la encuentras?
Yo la encuentro bastante mejor que la salud de otros medios de comunicación, porque a mi edad, que es provecta, como todo el mundo sabe, el periodismo empieza a darme un poquito de yuyu. No me reconozco en el periodismo actual. No. Y creo que tú tampoco.
No, yo tampoco. ¿Y qué es lo que todas las mañanas vas a hacer a esta hora, concretamente de las 8:15, 8:16?
Pues mirar. Mirar. Y dar. Claro. Mirar, a ver qué pasa. Y vamos a hacer una cosa que se puede llamar mirando a dar.
Eso es.
En vez de tirando a dar, mirando a dar. Porque es lo que hacemos nosotros, mirar. El periodista mira. Somos como los búhos. No hablamos, pero nos fijamos mucho.
Eso es. Y si antes de que nos mires a dar con la clave de esta mañana, me dieras... Yo antes preguntaba en el... Seguramente hay muchas preguntas que se hace la gente, muchas inquietudes que tiene la gente. ¿Tú crees que esas inquietudes tienen respuesta y efectivamente, de esto saldremos porque evidentemente no va a ser eterno, pero tú crees que eso está más cerca o más lejos?
Vamos a ver, yo soy un pesimista de nacimiento y yo siempre digo que España no tiene más que una salida, por Francia. Es decir, salir corriendo. Yo no veo ningún panorama porque, vamos a ver, con el rey del marketing que tenemos al frente del país, pues francamente, me entran temblores. Otra cosa natural, por viedad, los temblores, pero yo no veo ninguna salida. Bueno, puede haber una salida por Portugal también. O sea, ya tenemos dos. Antes solo teníamos una, ahora sí, ya sí. Tenemos dos, sí, por sí. Portugal. Y de ahí a coger un barco, claro, y irse a Estados Unidos, a poder ser. Que se vaya Trump también.
Pues todas las mañanas, a esta hora, Javier González Ferrari, mirando a dar.
Bueno, se inicia el curso político, ya lo saben ustedes, no es ninguna novedad, que no debió interrumpirse a la vista del desgobierno que Sánchez llama con toda desvergüenza cogobernanza. El COVID se ha vuelto a disparar y el gobierno ha optado esta vez por el sálvese quien pueda, cargándole la responsabilidad a unas comunidades autónomas que en su mayoría muestran una inquietante indecisión, toda vez que la lucecita de la Moncloa ha permanecido apagada por el jefe del Ejecutivo bañándose en aguas del Atlántico y paseándose por las lujosas estancias de la residencia Palacete que Hussein de Jordania le regaló al rey don Juan Carlos y este a Patrimonio Nacional para uso y disfrute primero de Zapatero y después de Pedro el Bifronte, que ya no quiere perder más tiempo con la pandemia sanitaria. Anhela, eso sí, unos presupuestos que no huelan a cadaverina después de 3 años de Montoro de cuerpo presente. Y por eso hoy se va a rodear de lo más granado del IBEX 35. No habrá problema, al menos con Podemos, no se dejen engañar, que amaga pero no da. Amenaza con no votarlos, pero cualquiera se arriesga a volver al linoleum de Vallecas después de disfrutar de la tarima de Galapagar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana. Lo hacemos con Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, para empezar, en la provincia de Huelva, de donde tú vienes, en todos los sentidos, se sigue luchando contra el peor incendio de todo el verano.
Sí, también hay incendios en Cáceres o Murcia, pero lo peor efectivamente está en Huelva. Más de 10.000 hectáreas quemadas y más de 3.000 personas desalojadas que han tenido que pasar la noche en diferentes centros, aunque algunos han preferido dormir en su coche por miedo al coronavirus. Esta mañana se vuelven a incorporar los medios aéreos y se trabaja para estabilizar el incendio. Para que se hagan una idea, el epicentro del fuego está en el Monasterio La Real y ayer se ordenaban desalojos en el término de Valverde del Camino. Entre ambos municipios hay 60 kilómetros.
Segunda clave, 31 de agosto la gente vuelve de vacaciones, los que se hayan ido. Y la pandemia sigue siendo el gran reto para España.
3.713 nuevos casos en tan solo 24 horas, contando solo los datos ofrecidos por 8 comunidades autónomas. Cataluña informa de 1.500 nuevos contagios y 9 fallecidos. Canarias ha batido su récord particular de toda la pandemia con 367 nuevos positivos.
Tercera, en el frente económico, hoy Pedro Sánchez se reúne con empresarios.
El presidente ofrecerá una conferencia bajo el título España puede, ante los empresarios más destacados del IBEX 35, tras haber pactado una derogación de la reforma laboral con Bildu y haber criticado a las empresas por la manera de aplicar el teletrabajo, el Ejecutivo quiere ahora, dice, apostar por el diálogo social.
La cuarta, los colegios. Veremos cómo arranca la semana que viene y el que reaparece hoy es el ministro de Universidades.
Fíjate, a 3 semanas para el inicio del curso universitario, Manuel Castells se reúne con los representantes autonómicos para diseñar la vuelta a las clases. Castells ha sido muy criticado por su falta de liderazgo, llevaba un mes sin agenda y su última rueda de prensa oficial tuvo lugar el 23 de abril.
Bueno, la última clave que de esta mañana nos la trae, como hará todos los días, el Tron Ángel Expósito. Hoy centrada precisamente en la figura de los profesores. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Sergi, ¿cómo estáis? Buenos días. Mira, mi clave para este lunes y para tantos otros días va a ser el maestro, la seño. Llevamos tantos programas hablando de Isabel Cela, de un señor desaparecido que dicen que es ministro de Universidades. Hablamos de competencias, de transferencias, y se nos olvida la pieza clave, que es el maestro. Mira, hablamos de padres negacionistas, de la distancia entre pupitres. Y nos hemos olvidado del aseño, de la guardia o de infantil, que casi siempre son mujeres, por cierto. Que estas son las que tienen que limpiar a los niños, ¿eh? Uh-huh. Las que tienen que darles de comer, las que les tocan, las que tienen que besarles. Esos profesores que tienen tutorías cara a cara con nosotros los padres y con los alumnos. Así que, mira, más allá del politiqueo patrio, hoy vamos a estar todo el día hablando de la conferencia de Sánchez, de la próxima patocha de Pablo Iglesias, de si el PDeCAT o el Junts for Men o como se llamen ahora. Bueno, pues mi clave es la profe. Yo me acuerdo de Concha Navas, mi profesora de arte en el instituto, de Don Isidro, que fue el que me enseñó a leer y a escribir en el colegio, de Fajardo, en la facultad. ¿Cuál es ese profe que te marcó a ti, Herrera? Ese que dices, coño, esta señora.
La hermana Pilar, que es la que me enseñó a escribir en las Carmelitas.
Pues mira, mi clave son los maestros. Vamos, nos hemos tirado un montón de meses aplaudiendo con toda la razón a los sanitarios, faltaría más. Me parece que ahora va a tocar aplaudir a los maestros, que estos sí que se van a comer el gran marrón y no les estamos haciendo demasiado caso.
Hasta mañana, querido Tron. Bueno, hasta más tarde.
Venga, hasta luego, familia. Chao.
Todas las mañanas a esta hora, a las 8:34 aproximadamente, abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad. En este programa de su preferencia, que se llama Herrera en COPE y que cuenta con Paco Rosell, el director del Mundo, con Guadalupe Sánchez y con Ignacio Camacho, exdirector de BCE. Y entre todos, vamos a ver qué punta le sacamos al lápiz del día, que viene interesante. Guadalupe, para debutar en el paseillo, el día, ¿qué inquietud te trae? ¿Qué respuestas encuentras tú a las inquietudes que seguramente compartes con mucho de la gente que nos está escuchando ahora mismo?
Pues mira, Carlos, mi mayor inquietud es que yo vengo observando que desde finales de marzo, tras declararse el estado de alarma, la sociedad española ha estado un poquito narcotizada, por llamarlo de alguna manera. Vivimos el confinamiento rodeados de anuncios motivacionales. La salida del estado de alarma, del confinamiento y del estado de alarma se produjo cuando ya todo el mundo estaba pensando en las vacaciones de verano. Y claro, ahora es como de repente que te quitaran la droga o despertarte de una anestesia y encontrarte con lo peor que te puedes encontrar, porque uno puede gestionar lo bueno y puede gestionar lo malo, pero lo que es más difícil de gestionar es la incertidumbre, en la vida cotidiana y la mediocridad en el gobierno, que sigue estando ahí. Eso no se ha ido. Y va a ser ciertamente difícil. Cualquiera que se pase por las calles del centro de una gran ciudad puede ver lo que se nos viene encima.
El estado de las cosas, Paco, esta mañana, ¿cómo te las encuentras?
Bueno, hoy vamos a ver con carácter de estreno una película ya vista, un nuevo show del presidente, en el que hemos visto que ya ha aprovechado el estado de alarma y la desescalada para quitarse de en medio cuando estamos ante una segunda oleada que, como la primera, ocultamos, porque es una segunda oleada que conocimos desde finales del mes de julio, en la que la segunda de Fernando Simón ya dijo que teníamos aquí la segunda oleada y que llevó a Boris Johnson a tomar determinadas decisiones. No hemos aprendido nada, lo único que ha aprendido, como siempre, el presidente, a escaparse y a escurrir el bulto y decir de esto no sé nada, que se las arreglen como puedan las comunidades autónomas y ahí tenéis un problema. Fuimos los que más, lo peor gestionamos la primera oleada y ya somos los primeros en gestionar más la segunda oleada, en la cabeza de Europa, con unos datos económicos terribles. Y ya digo, hoy vamos a ver un nuevo show con una película ya vista que vimos el año pasado. El presidente solamente le interesa sacar los presupuestos y anular la oposición, sacar los presupuestos, porque en tanto en cuanto tenga unos presupuestos ya tiene despejada la legislatura. La continuación ya es prorrogar sus propios presupuestos y no vivir de los presupuestos prorrogados de Montoro, que como sabes están desde el 18, ¿no? Y en eso estamos, en un shock constante y la situación del punto sanitario tremenda, económico pues igual y social otro tanto. Yo, la verdad es que podemos creer en los milagros, pero para los milagros hay que ponerle velas y este gobierno no está para gobernar, sino para exclusivamente para mandar descarnadamente, como se vio en el estado de alarma, y sigue en ello.
¿Y como y para Ignacio Camacho la primera pincelada cuál es?
Pues la de una normalidad imposible. Imposible primero porque hay un virus persistente al que nadie había derrotado, y menos que nadie quien dijo que lo había derrotado. Segundo, porque hay unos ciudadanos, o muchos ciudadanos, que no terminan de ser conscientes de la amenaza. Y tercero, porque hay un gobierno que está instalado desde el principio en la anomalía política y por tanto no puede llevarnos a ninguna clase de normalidad. El gobierno está instalado en la... primero se instaló en la excepcionalidad autoritaria del estado de alarma y ahora en un vacío deliberado de poder, en una desgobernanza que intenta disfrazar de cogobernanza con las autonomías cuando se trata simplemente de soltarles el marrón y que se las avíen como puedan. Un gobierno que no tiene planes, tiene guiones, nos lleva a un curso de incertidumbres absolutas, absolutas, empezando por el propio curso escolar que promete un auténtico descalzaperros.
No. Bueno, gestión, tú señalabas, Guadalupe, una gestión desastrosa del gobierno, lo cual es un hecho palmario. Y los resultados están ahí, somos los peores en todos los indicadores.
Todo.
¿Te hace pensar algo que vaya a cambiar esa gestión o el hecho de que el gobierno haya estado en unas sorprendentes vacaciones, todo menos Margarita Robles, que es la que estaba de guardia para decir las cosas que a veces hay que decir, ¿no? Menos Margarita, todos los demás se han ido... ¿Crees que vienen con la lección aprendida? ¿No te fías?
Yo, vamos a ver, a las personas las conocerás por sus actos, siempre es un latiguillo que se dice a menudo. No creo que Sánchez haya demostrado, ni estando en la oposición ni ahora durante los casi 3 años que llevan ya en el Ejecutivo, que sea una persona en la que se pueda confiar, no para gestionar un país en condiciones normales, mucho menos en tiempos de pandemia. Sánchez vive única y exclusivamente para sí mismo y gobierna también para sí mismo. Desde el principio ha convertido a Moncloa en una máquina de propaganda. Acuérdate, no sé si te acuerdas de aquella reunión que montaron en una finca de Toledo, que aprovecharon para grabarse vídeos. Pues todas estas conferencias que vemos con nombres grandilocuentes que se utilizan en estos libros de coaching tipo resiliencia y todas estas cosas, ¿cómo se llama la conferencia de hoy? Pues viene a demostrar que sigue instalado en lo mismo. Sigue instalado en la propaganda partidista a costa del erario y con la pandemia como pretexto. Sánchez lleva, desde que se instaló en el gobierno y lo ha seguido haciendo durante la pandemia, lleva no trabajando para todos los españoles, sino trabajando para su gobierno, haciendo oposición a la oposición desde las instituciones. Y en eso va a seguir estando. En eso va a seguir estando.
En la de la convocatoria hoy a los empresarios, ¿esperáis algo bueno o es forma parte, creéis, del ballet imprescindible, pues para presionar a Casado, como dicen unos, o como para simular que efectivamente tiene ideas claras del futuro?
Para presionar a Casado, en primer lugar, pero sobre todo para crear la sensación de hiperactividad, de apariencia responsable. Esta es el nuevo mantra de Moncloa para este otoño. Moncloa, como decía antes, no hace planes, hace guiones con ese tipo de palabras que decía antes Guadalupe. Tienen una gran fecundidad los speechwriters de Moncloa, tienen una gran fecundidad para crear marcos mentales, no a base de ideas, sino a base de palabras, no a base de términos. Entonces ahora viene pues esto de la resiliencia, la España puede, que es el weekend de Obama, y todo consiste en construir carcasas para zafarse de ese pequeño detalle en que consiste el poder, que es el de solucionar problemas, ¿no? Hoy con los empresarios, para aparentar un falso compromiso de estabilidad, y de paso los empresarios acuden lógicamente porque hay fondos europeos que repartir, ¿no? Con Podemos, con los demás socios, se prepara un rigodón en torno a los presupuestos, un rigodón de acuerdos y desacuerdos más o menos pactados. Y con las autonomías, una conferencia de presidentes, no sé si es el día 4 creo que está prevista, ¿no? Cuando se trata simplemente de dejarles el marrón, hacer lo que podáis, y yo me salvo del próximo colapso sanitario y del lío que se va a montar cuando se abran los colegios, y el que quiera que me pida estado de alarma, que es la propuesta más absurda que se ha hecho últimamente por parte del gobierno, porque imaginaros que las 17 autonomías pidieran el estado de alarma. O sea, el presidente se iba a pasar el día en el Congreso solicitando estado de alarma parcial. Es decir, es un auténtico disparate, ¿no? Y sobre todo de cara a la opinión pública, pues montar la idea de este presidente que va por todas partes, que va pidiendo ayudas y impostando una sensación de gran responsabilidad, pero eso sí, del virus, que ya no le hablen, que él lo dio todo en primavera, y ahora se trata de repartir culpas, ¿no? Aquí se ha renunciado ya a luchar contra el virus, y todo se trata, bueno, pues de aviarse como se pueda, echarle la culpa al adversario y tratar de zafarse de las propias.
Paco. Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces en este programa, que Moncloa es una factoría de televisión, ¿no? De factoría de producciones televisivas, y entonces estamos en el, hoy vamos a ver el España puede, que no se entiende muy bien, porque si salimos más fuerte, ya no es que pueda, ya es que ha podido.
Hemos podido.
¿No? Realmente, pero como aquí tenemos memoria de pez, pues ahora el España puede. Evidentemente, claro que España puede. España lo ha hecho muchas veces, pero lo que no puede es con este gobierno, que es la gran impostura a la que estamos asistiendo. Aquí tenemos que el presidente del gobierno ha vuelto de las vacaciones con la idea de, insisto, de desentenderse y lavarse las manos como Poncio Pilato de la gestión del coronavirus, con este, bueno, este instrumento absolutamente esperpéntico de, como decía Ignacio, las 17 supuestos estados de alarma, que es una locura. Vamos a ver, la medida que puso en marcha en su día Leopoldo Calvo Sotelo en junio del 81 fue que efectivamente las comunidades autónomas lo pueden pedir y pueden participar de la ejecución, pero la responsabilidad única es del gobierno, que lo pide y es responsable ante las Cortes, no ese evento que nos vendió el otro día. Y bueno, y lavarse las manos y dejar al gobierno reducido a prácticamente a una ONG que puede echar una mano con los rastreadores del ejército y poco más, cuando es el gran problema que tiene este país por las repercusiones que tiene en el ámbito sanitario, en el ámbito económico y en el ámbito social. Entonces las producciones televisivas Moncloa S.A. pues hoy vuelve a repetir, insisto, una película ya vista el año pasado, cuando la presión era sobre Ciudadanos, utilizando a la COE, diciendo que hay que presionar, porque es que a mí no me dejan gobernar, yo querría gobernar de otra manera, cuando él tiene en sus manos las medidas, es decir, en España puede, pero con otro gobierno. Y la medida está en el campo de Sánchez, que no va a hacer, que romper con Podemos y poner en marcha una política que vaya en los parámetros de las exigencias de las ayudas a las que vamos, que podemos recibir el plan de socorro europeo. Es una, digamos, medidas económicas europeístas, medidas económicas de incentivo de la riqueza, que cree empleo, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene en sus manos el propio Pedro Sánchez. No necesita que nadie se lo pida ni hacerse rogar por parte de los empresarios, que evidentemente van allí a acudir. Pues al final sus actividades están reguladas por el Boletín Oficial del Estado. Entonces, bueno, el miedo guarda, digamos, la viña, ¿no? Entonces todos acudirán allí, participarán de este espectáculo y poco más. Sánchez solamente quiere es mandar, convencer en reducir la oposición a la nada para hacerla que trague con lo que sea menester y luego acaparar más cuotas de poder. Y ahora necesita el Partido Popular para renovar pues el Tribunal Constitucional, el Consejo General de Poder Judicial, y eso es lo que busca, más poder para mandar más, no para gobernar mejor. Porque estamos viendo que de gobernar ni sabe ni quiere. Él lo que intenta es arrastrarse, pues lo que ya hizo en el estado de alarma, ese estatus casi cesarista, ¿no? Que hizo que el estado de alarma, que en la práctica fuera un estado de excepción, que lo utilizara para, digamos, arrojar nuevos poderes y no para combatir la pandemia, porque los resultados están ahí de manera manifiesta, ¿no?
Pero hay que admitir que desde ese punto de vista que dice Paco, De juegos de poder, que es lo único que le interesa, todo le favorece. Es decir, si os fijáis en lo que ha pasado en el verano, solo ha hecho aumentar su fortaleza política, entre comillas, desde en el concepto más superficial de la política. Es decir, Podemos se debilita con sus propias querellas internas, sus problemas judiciales y sus contradicciones. El Partido Popular se autolesiona con el Cayetanazo y con las tensiones internas. La salida del rey Juan Carlos le beneficia en la medida que, primero, que la ha forzado él como un acto de poder sobre la corona, y en segundo lugar porque mediante la creación de una polémica ficticia sobre la República deja al rey Felipe un poco en sus manos, en el sentido de que él parece el árbitro que puede decidir si con el pulgar hacia arriba o hacia abajo vuelca el estado de la opinión pública, y finalmente su propia estrategia perversa de dejar en manos de las autonomías el combate contra el COVID, pues le crea la sensación de que todo el mundo lo mira a él, y aunque sea para decirle que no actúa, de alguna forma eso refuerza su idea de poder, de que la gente lo mire y le dice qué vas a hacer, y ya aparecerá en última instancia, si es menester, aparecerá tarde como siempre, en plan Deus ex machina, no se os puede dejar solos. Pero al final ha configurado el marco que él quería.
No,
que
efectivamente.
Aquí dependéis todos de mí.
Guadalupe.
Sí, efectivamente, hay un tema, se repite muchísimo que lo que ha hecho Sánchez al hacer uso de esa prerrogativa que contempla el artículo 5 de la ley del 81 que regula el estado de alarma, de invitar a los presidentes de las comunidades autónomas a que soliciten el estado de alarma y además delegar en ellos la gestión, se comenta mucho que es una manera pues de lavarse las manos y de quitarse de en medio y no hacer nada. Y esto es un error. Enfocarlo desde este punto de vista es un error. Todo es una estrategia. No olvidemos que detrás de Sánchez, que todos sabemos que es la inanidad, hay un señor que se llama Iván Redondo. Uh-huh. Es el propagandista mayor del reino y quien mueve los hilos. Cuando Sánchez anuncia una comparecencia pública para decir esto, que es algo que no hace falta anunciar porque está en la ley, lleva muchos años en la ley y lo saben todos los presidentes autonómicos. Cuando Sánchez hace esto, lo que está haciendo, valga la redundancia, es lo que he comentado antes, hace desde las instituciones oposición a la oposición, concretamente a la oposición que más le preocupa ahora a él, que no es precisamente al PP. El PP a nivel nacional en el Congreso. Él está haciendo oposición a la Comunidad de Madrid, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Él quiere ahora poner en un brete a Isabel Díaz Ayuso, porque ahora mismo lo que más anhelan desde el gobierno, porque todo esto son juegos de poder, que es en el fondo lo que les importa a ellos, lo que más anhelan ellos es hacerse con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Como fue el gobierno de la Comunidad de Madrid, cualquiera que me haya leído a mí en Voz Populi lo sabe, fue el gobierno de la Comunidad de Madrid quien alzó la voz ante las arbitrariedades que se cometieron en todo esto que llamó el gobierno la desescalada del estado de alarma, el cambio de fase. Recordar, pasaba el País Vasco, no pasaba Madrid, unos en fase 1 directamente, otros en fase 0. como fue el gobierno de la Comunidad de Madrid el que alzó la voz y dijo, esto lo están haciendo ustedes mal, el estado de alarma no es la única alternativa que tienen ustedes para gestionar la desescalada. Como fue Isabel Díaz Ayuso, ¿ahora en qué está Sánchez? Está, pues ahora vamos a dejar que se te descontrole la cosa para que tengas que venir de rodillas haciendo penitencia a pedirme a mí que declare ese estado de alarma que tanto criticaste anteriormente. Y en eso está. Y ahí el PP ha sido muy torpe porque ha presentado una propuesta de modificación de la ley en torno a la que pivota el plan B, que es esta ley sanitaria del 86. Y ha estado muy torpe porque la propuesta básicamente consiste en quitarse de en medio la ratificación, la autorización judicial, que es lo que se defendía precisamente durante el estado de alarma, que es lo que da a priori una mayor garantía a los ciudadanos cuando se limitan los derechos fundamentales. Y lo que han venido a decir es, bueno, pues el político decide cuándo se necesita la ratificación judicial o cuándo no. Y entonces han dejado al gobierno de la Comunidad de Madrid en una especie de encrucijada. Y todo gira en torno a eso, que nadie se engañe, que nadie crea que es un ejemplo más de desgana, porque todo está muy premeditado.
No, pero vamos a ver, la ley del 81 estaba ahí. Lo que no estaba ahí es la interpretación que hace Pedro Sánchez de esa ley, que es realmente la metralla del asunto. Es decir, la ley no elude la responsabilidad del gobierno de la nación, que es el que la solicita y el que es el responsable ante las Cortes. Y el señor Sánchez hace una interpretación diciendo que acudan los presidentes de las autonomías allí ante las Cortes a pedirle que él, como jefe de una formación política, le dará sus votos. ¿Cómo que le dará sus votos? Si el que usted es responsable ante las Cortes solicitando es usted el que tiene que hacerlo. Y el que es responsable de cómo se ejecuta ese estado de alarma parcial es usted también.
Perdona,
esa
Paco,
es la manipulación
No es exactamente así. No es exactamente así. Los primeros 15 días, no vamos a retomar el estado de alarma que teníamos. Se trata de declarar un nuevo estado de alarma. El estado de alarma inicialmente se declara por 15 días. La declaración del estado de alarma durante esos primeros 15 días corresponde al Gobierno, al Consejo de Ministros. Ojo que el Congreso solo aprueba las prórrogas.
Sí, bueno.
Pero los primeros 15 días...
Sí, vamos a ver, estamos diciendo lo mismo, Guadalupe. Lo que quiero decir es que la responsabilidad reside en el presidente del Gobierno, que es precisamente él lo que se desdobló y dijo, no, ustedes lo piden... Vienen conmigo al Congreso de los Diputados, el presidente autonómico correspondiente, y yo, como mi grupo parlamentario, le dará los votos que necesiten para lo que piden.
Pero lo cual es una falacia, como
acaba de demostrar Guadalupe. Y en segundo lugar, el recurso, es decir, a mí el recurso, ahí difiero también, el recurso que plantea la medida, es decir, aprovechar lo que se dice en el judo, la fuerza del contrario para tratar de tirarlo, es lo que hace Feijóo. A mí me parece inteligente. Es decir, no, mire usted, nosotros le hemos pedido una desescalada que se regule de esa desescalada. Yo le planteo un proyecto de ley. Y además, como las comunidades autónomas tienen capacidad de iniciativa parlamentaria, lo traslado al Congreso de los Diputados. Y que allí se apruebe. Y ese sea el campo en el que se titule la responsabilidad de cada uno. ¿Qué es esto de lavarte las manos? Ese es el juego tramposo, absolutamente de tahúr, que es el que presenta Pedro Sánchez. Y yo entiendo que la respuesta de Feijóo es inteligente en ese terreno.
Lo que
usted
sucede,
está manipulando el estado de alarma y te presento esto diciendo, el plan B, hay una ley que la llevamos al Congreso, la voy a presentar en septiembre. Y ahí tenemos que ver, y ahí están las responsabilidades de una y otra administración, porque claro, evidentemente hemos pasado la nueva fase de la cogobernanza que anunció Pedro Sánchez, es la desgobernanza de Pedro Sánchez, como si esto no tuviera que ver. Él que nos dijo que salíamos más fuertes y que esto está superado, y después antes del verano nos dijo, salid a consumir, que esto ya está resuelto. ¿Cómo que está resuelto? Si estamos ahora mismo en números, somos el país de Europa con peores números de afectados.
En todos
incluso
los
ya Italia.
Pero ese es el problema, Paco, que estamos aquí nosotros mismos discutiendo sobre a quién corresponde, sobre si las leyes...
No, Ignacio,
cómo se aplica.
Para mí está muy claro.
Sí es evidente, pero... La estrategia perversa del presidente...
En el juego del trile, perder donde está la bola es...
Obvio, es la forma de perder la apuesta. Pero la estrategia perversa del presidente de diluir, de fragmentar los poderes, está haciendo que discutamos de esto cuando tenemos 5.000 contagios diarios, los servicios de atención primaria están colapsados en casi todas las autonomías, y hay un desconcierto absoluto sobre la vuelta al colegio.
Insisto, este no es el gran problema. Vamos a mirarnos el dedo, sino dónde señala el dedo. Y el dedo señala cuál es el principal responsable. El principal responsable en un estado con una pandemia en las magnitudes es el presidente del gobierno y luego la responsable de las comunidades autónomas en distinta escala y así sucesivamente.
Sí, pero ese es el dedo, no, pero la luna es el
eso
virus.
Eso no lo podemos perder.
La luna es el
y él
COVID.
Quiere transformarlo en temas de poder, de más poder, pero sin responsabilidad, porque esa es la cuestión de Sánchez. Sánchez quiere mucho poder, pero sin ninguna responsabilidad.
Claro. Bueno, tenemos que seguir hablando
de la situación en la que nos encontramos, en esta gran manipulación informativa, en este gran conglomerado. Aquí no hay planes, aquí hay estrategias electorales.
Estas
claro que
y
sí.
Otras que no tiene fin, Paco Rosell. Sí. Estas y otras cosas... Me interesará seguir hablándolas ahora a partir de las 9 y 5 y con la experta en inteligencia artificial, la comisionada de la Presidencia para la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, que es Nuria Oliveres, una señora muy interesante, con la que vamos a hablar ahora en un momento. Antes, permítame, porque tengo un mensaje de Berti.
Sí, Herrera, además, ahora más que nunca necesitamos seguridad, confianza, tranquilidad. Por eso en Berti quieren estar a nuestro lado y poner las cosas más fáciles. A ver, por ejemplo, que ahora mismo no puedes pagar de más en tu seguro, pues te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Que tienes problemas para su pago, te permiten fraccionar el pago como tú quieras y sin coste adicional. Y lo mejor es que con Berti puedes hacer todas las gestiones con tu móvil en un clic, cómodamente, desde casa, no teniendo que salir para cosas innecesarias, porque lo importante es que estés seguro. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti. Herrera en